Bueno, buenas noches. Vamos a continuar. Estábamos en la página número 26 de este libro de El Karma de la señora Annie Besant. Decía así: por meditación aprende el ego de las experiencias, lecciones de placer que acaba en dolor y dolor que termina en placer. Reconoce la existencia de leyes inviolables a las que ha de obedecer. Aprende lecciones de éxitos y de fracasos, de esperanzas y de desengaños, de triunfos y de derrotas, de temores infundados, de fuerzas incapaces por lo débiles de resistir a la prueba, de la presunta sabiduría que se torna en ignorancia, del paciente sufrimiento que invierte en victoria la aparente derrota y la atolondrada precipitación que trueca en derrota la aparente victoria. Fíjense ustedes. Sobre todas estas cosas medita el ego y por su propia virtud alquímica transmuta, ya explicamos cómo, ¿verdad?, las entremezcladas experiencias en el oro del conocimiento, de modo que renace en la tierra con mejor disposición y aptitud para, aptitud, o sea, es apto, ¿de acuerdo?, para arrostrar los sucesos de la nueva vida con el resultado de las pasadas experiencias. Esto ya lo vimos toda la clase pasada, ¿de acuerdo? Es un pequeño repaso. La conciencia se devuelve por medio de la transmutación, o se desenvuelve, perdón, por medio de la transmutación en conocimiento de las imágenes mentales dimanantes de las experiencias. Las experiencias generan unas imágenes mentales y el ego tiene como si fuera las barajas extendidas delante de él y dice: esta y esta son las imágenes con las que me quedo, y entre ellas o de ellas surge el, lo que dice aquí, que se llama conocimiento, que yo no le llamaría conocimiento, sino le llamaría, ¿cómo se le podría llamar? Más bien, sabiduría. Es vidya, vidya o vidya, en sánscrito sabiduría. Pero después está la atmavidya, brahmavidya, o sea, la sabiduría de Brahma, la sabiduría del alma, etcétera. Pero esto es sabiduría. Tal cual, ¿de acuerdo? Conocimiento para nosotros hoy en día en Occidente, después de 100 años que fue escrito casi este libro, ese conocimiento sería como, no sé, un dato. Me dieron el dato de que tal menos. Entonces, no es lo que se quiere decir. Lo que se quiere decir es que el ego hace una mezcla alquímica, un promedio de todas las imágenes que ve y llega a conclusiones. Eso es la sabiduría. Bueno. Durante las sucesivas vidas terrenas, el ego se ve continuamente impulsado por el deseo hacia los objetos de sensación, pero al ceder a sus halagos se lastima al chocar contra la ley. Eso nos ha pasado a todos, ¿verdad? Creemos una cosa, pero las cosas tienen un coste. Todo tiene un coste. Hasta el WhatsApp. Por si acaso la gente no lo sepa. La experiencia le enseña que todo placer deseado contra la ley es un germen de dolor, y cuando en una nueva vida el deseo le impulsa a un morboso goce, el recuerdo de las pasadas experiencias se afirma en la conciencia y refrena los impetuosos corceles de los sentidos que si se desbocaran se precipitarían obcecadamente en el objeto de sensación. Una persona entra a una tienda por departamentos y de repente ve un jarrón chino maravilloso que le gustaría tener en su casa. Si no se refrena, agarraría el jarrón y saldría corriendo a su casa, ¿no? Pero siempre hay un freno que dice: no, primero debo pagarlo. Ve si tiene dinero. Ah, no puedo porque no tengo dinero. Otro día lo compraré. ¿De acuerdo? Ese es el freno. ¿Le parece a ustedes esto una represión cruel y bestial sobre tus deseos? No, ¿verdad? Pues hay gente que dice que no se deben reprimir los deseos, porque es peor. O sea, que ese, si tiene ganas de robar, debería robar. Si tiene ganas de violar, debería violar. Si tiene ganas de matar, debería matar. ¿Ustedes qué opinan? Hombre, a mí no me gustaría estar con alguien así al lado. ¿No? No. Entonces, no es que nos convierta a todos los demás que no nos reprime, que nos reprimimos, nos convierta en reprimidos. ¿Ustedes creen que eso? Por ejemplo, El agricultor se reprime en cosechar el fruto antes de tiempo, a pesar de que lo vea en la planta muy apetecible, pero sabe que si espera un poquito más, estará más dulce, más jugoso, más grande. Reprime su deseo de echarle un mordisco a un mango. ¿Eso es sano o insano? Sano. Entonces, no se puede decir que reprimir todos los deseos sea insano. Ahora, depende de qué y de qué cosas. Habría que especificar, ¿verdad? No vamos a reírnos del agricultor, decir, eres un reprimido, ja, 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 no haces todo lo que quieres o lo que quisieras. ¿Ustedes qué opinan? Entonces, no podemos decirle, por ejemplo, a alguien que haya decidido, por ejemplo, llevar una vida de castidad, que como un sacerdote, que es un reprimido. Además que es súper injusto, ¿no? Porque es lo que ha escogido la persona. No es reprimido, o sea, yo pienso, en el buen sentido de las cosas, si ese sacerdote es inteligente, habrá decidido no coger algo para coger algo superior, porque se supone que esa escogencia que hace el sacerdote de castidad, ¿no?, en lo físico, que se llama celibato. Algún día les explicaré la diferencia que hay entre castidad y celibato, que no tiene nada que ver, pero bueno, para no enrollarnos mucho, si ha hecho esa escogencia es porque desea obtener un beneficio mayor. ¿Es digno de pena? ¿Digno de crítica? Yo diría que no. Sencillamente la persona ha escogido como cualquiera de nosotros escogemos entre un helado de chocolate y otro de fresa. No, tenías que haberte llevado los dos. Era un reprimido porque solo te llevaste el de fresa. Podría decirse también. ¿No te apetecía el de chocolate? Sí, pero me apetecía más el de fresa. Ah, eres un reprimido. Eso es malo, es dañino. No puede ser. ¿Se dan cuenta? A nosotros cuando nos ofrecen dos tartas, a lo mejor a las dos nos gustan, pero dicen, bueno, es un trozo de tarta que te voy a regalar, ¿cuál quieres? Tenemos que escoger. Entonces, siempre en una escogencia que se llama discernimiento, hay una cosa que se pierde y una cosa que se gana. Hay una cosa que reprime, ¿no?, el beneficio. Si tú vas a jugar a Las Vegas, imagínense el ejemplo que les voy a poner. ¿No? Muchos jugadores saben que perdiendo un poco al principio ganan más al final. Los que invierten en una empresa, un banco por ejemplo, sabe que al principio son pérdidas, pero luego, aunque tienen pérdidas, ellos reprimen su deseo de ganar porque saben que a posteriori van a tener mayores beneficios que lo que están perdiendo ahora. No se puede pretender ganar desde el primer día que se monta una empresa, por ejemplo. Entonces, una persona que no reprima sus deseos no podría ser un empresario. El empresario tiene que reprimir sus deseos. ¿O no? No podría ser un terapeuta, no podría ser ni siquiera un camarero. Porque el camarero, que le han pedido que regrese el plato a la cocina 5 veces, tiene que seguir reprimiendo sus deseos de estallarle el plato en la cabeza al comensal. ¿Por qué? Porque si no pierde su trabajo. ¿Y le llamamos reprimido? No. Yo le llamaría de otra manera. Yo le llamaría autodisciplinado, que ese es con el que queremos vivir todo el mundo, con el que queremos viajar al lado en el asiento en el autobús. Por ejemplo, si alguien tiene ganas de hacer popó o pipí y está al lado tuyo, si es una persona no reprimida, pues sobre la marcha haría sus necesidades y a ti no te gustaría estar al lado, ¿verdad que no? A nadie le gustaría estar al lado, o sea, no es de sentido común que eso sea así. Entonces, si vas en un autobús, son todos un autobús de reprimidos. ¿Se dan cuenta cómo se ha sobrevalorado el término no te reprimas o la frase no te reprimas? Dilo, hazlo, canta. Bueno, esos son cuando es bonito y cuando es feo. Tú le puedes decir a un asesino en serie, no te reprimas. No le puedes decir eso. Es decir, reprímase usted un poquito, córtese un poco, pero a usted, no corte a otro, ¿no? Por si acaso, córtese un poco. Ojo con eso, porque en el fondo la gente cree que al hacer esto que dice Annie Besant aquí, de que si hay algo que el iniciado o el estudiante espiritual sincero considera que es negativo para su alma y no lo hace, pues le llaman reprimido. por ejemplo, vegetarianismo. Ay, no te, pero hay que disfrutar de la vida tal cual. Eso está en franca confrontación con todos los que dicen que hay que disfrutar de la vida, de todas las cosas. Habría que decírselo a los pobres animalitos también, que si ellos disfrutan de la vida quitándoseles las patas y despellejándolos vivos en muchos casos, ¿no? Digo yo, ¿quién tiene más derecho? ¿Ellos o nosotros? El animal más bruto, se supone, ¿no? Entonces, que no se las den de inteligentes o de evolucionados o de civilizados cuando existen mataderos. Eso no es civilización. ¿Me comprenden? Nos quejamos, por ejemplo, de los mataderos que habían de humanos, los campos de concentración en la época de la Segunda Guerra Mundial, en muchos países, eran mataderos de humanos. Y lo cubrieron, no querían dar a entender las autoridades de aquel entonces de que en sus países existían esas cosas. ¿Por qué? Porque querían dar la sensación de que eran civilizados, pero luego había mataderos de seres humanos. Se dan cuenta del horror. No son civilizados realmente, pero saben que lo mejor es ser civilizado, pero no lo son. Entonces lo esconden. Y lo mismo pasará algún día con los mataderos de animales, que la gente dirá, no pueden existir estas cosas en este país, en estas fronteras. Algún día, como hicieron, ¿no? Ahora todo el mundo ve mal la esclavitud, ¿verdad? Pero antes no. Antes la gente decía, yo quiero tener un esclavo negro o un esclavo de otro color, y como si fuera una mascota. Lo mismo. Pues algún día se verá igual con respecto a los animales. No querrán tenerlo. Les parecerá un horror. Bueno, ¿y les llamaremos reprimidos entonces a esas sociedades? No, ¿verdad? Yo pienso que no. Pero existe como la creencia de que tanto los que siguen un sendero espiritual como tal, pues son tontos y que no disfrutan de las cosas de la vida cuando podrían hacerlo sin problemas. No, son más listos que el agua. ¿Por qué? Porque, como dice un Michael Ivanov, sueltan una cosa que vale poco, o sea, un anillo de latón para cogerse un anillo de diamante. Lo que pasa es que el espacio de tiempo, en ese espacio de tiempo, parecería que es tonto porque no tiene nada en la mano. Pero esto es como cuando tú entras a la Cueva de las Maravillas. Según la tradición, el que entraba a la Cueva de las Maravillas podía sacar de ella todo cuanto pudiera cargar. Entonces se metían en rubíes en los bolsillos, oro, de cadenas alrededor y tal. Entonces, claro, el individuo no podía ni tirar por su propio cuerpo. Entonces tenía que descargarse y llevar más o menos lo que pudiera. Pero por mucho que cargara, incluso arrastrando sacos y tal, salía hacia afuera, eso era nada en comparación con la maravilla de las maravillas que había en esa cueva, que era una lámpara, una luz. Es la luz, es la maravilla de todo. Que frotándola, que significa haciendo uso de las facultades de la luz, frotando el fuego sagrado, el uso de los rayos, de las llamas en tu corazón, salía el genio, y ese genio es el Cristo interno, que realiza todos los deseos, pero tienen normas los deseos. No pueden ser deseos, no puede hacer que nadie mate a nadie, que nadie viva por nadie. ¿Se acuerdan de lo que decía el genio de la lámpara? Normalmente son los deseos clásicos. Sí, lo puede volver rico, lo puede volver pobre, lo puede volver rey o mendigo, como quiera, pero hay ciertas normas que debía seguir, igual que el Cristo interno. Entonces, esa lámpara era una cosita así, feísima, chiquitita, no tenía mucha, claro, frente a toda la riqueza y todas esas cosas que brillan, esa lámpara pasaba totalmente desapercibida, pero era lo más importante de todo eso. ¿Se dan cuenta? Esto es lo mismo. El iniciado suelta esas riquezas, esas tonterías, y va por la lámpara maravillosa. En el transcurso de tiempo puede parecer que es un tonto frente a los demás, pero aprovecha los rubíes que hay por el suelo, ni el oro, ni los anillos que están tirados aquí y allá, las monedillas, ¿no? Pero en el fondo es más listo que ninguno, en teoría, ¿de acuerdo? Y además, lo bueno de eso es que siempre puede alargar la mano y coger el diamante que quiera, si fuera el caso. O sea que lo puede hacer cuando lo desee, como el vegetariano puede comer carne cuando quiera. ¿Me comprenden? No hay una cosa que diga, el cielo le cae un yunque del cielo, un piano cósmico, y lo aplasta por tomarse yo qué sé, comerse algo que no sea tal. Se dan cuenta dónde está en la autodisciplina. No es represión, sino autodisciplina. Bueno, esa es la magia de que produce muchos individuos. A mí me resulta muy gracioso porque individuos que están hasta en el sendero espiritual, dirigiendo grupos espirituales, dicen que, pues, lo del vegetarianismo es como que prefieren ser carnívoros. Esto es lo que dicen continuamente y yo me muero la risa. Que prefieren ser carnívoros, pero buena gente, que vegetarianos mala gente. Eso nos convierte a todos los vegetarianos en mala gente. Y les justifica a ellos que ellos comen carne, pero son buena gente, aman a los demás. En cambio, prefieren comerse la carne, amar a los demás, que no comer carne y andar molesto todo el día, odiando a todo el mundo. Dice, yo no sé qué vegetarianos habrán ellos conocido, pero me parece la excusa más infantil, debe ser, más infantil que he visto nunca. O sea, no hay en toda la enseñanza espiritual, y que ellos conocen incluso profundamente, se supone, ninguna excusa para no serlo. Y la excusa que ponen es que prefieren ser buena gente y carnívoros que mala gente y vegetarianos. Y decía, pues, entonces Pitágoras era mala gente, porque era vegetariano. Gandhi era mala gente, porque era vegetariano. Y la lista es muy larga de mala gente. Entonces yo digo, bonita forma de excusar de que todavía no hayan querido dar ese paso. Yo nunca propongo ese paso a nadie. Eso debe salir natural y lo pone Connie, por cierto, en sus libros, de que la gente que quiera convertirse en vegetariano, pues lo puede hacer naturalmente. Que no puede ser una imposición ni una, ¿cómo se llama? Ni una norma. De hecho, yo era carnívoro y tenía alumnos vegetarianos. Yo era carnívoro y tenía alumnos vegetarianos. O sea que algunos alumnos míos se convirtieron vegetarianos antes que yo, porque a mí no me había llegado la conciencia. Y en eso yo siempre estoy totalmente de acuerdo. Pero de allí a decir, soy carnívoro porque es mejor ser carnívoro que un vegetariano cutre, es como estúpido, ¿verdad? A mí me pareció un comentario tan estúpido. Y sin embargo, eso es lo que inoculan en sus grupos espirituales muchas veces. Entonces la gente desoye, ¿de acuerdo? Por si acaso, las normas para los aspirantes. Y las normas para los aspirantes, ustedes se las han leído, que están al final del Nuevo Pensamiento de Connie Méndez, pero que originalmente están en el libro de Iniciación Humana y Solar de Alice Bailey. Entre las normas de los aspirantes está la de no dañar ni con la alimentación a ninguna vida. Si no, puedes iniciarte. Eso tiene que ser así. Entonces, llegará un punto en el que tendrán que hacerlo sí o sí. Y ahí ya no tendrán excusa. O necesitarán ir al templo de alguno de los maestros ascendidos. Y el maestro ascendido les sirve unos panecillos hechos con luz y todo lo que tú quieras, pero no se parece a un bistec en salsa tártara. Y le dice, mire, aquí se me precipitó una cosa, pero a mí no me gusta la guarnición. Esto para mí es guarnición, yo no como verde, yo como rojo. ¿Tú crees que esa persona está en el lugar adecuado? Dice, a mí no se me precipitó un roast beef. Enseguida lo deportan para el inframundo, que es donde hay roast beef. ¿No? Digo yo, es una norma de la jerarquía espiritual, está en las reglas para aspirantes, que cada quien asume cuando quiera. Pero tiene un sentido y una razón de ser. No es una moda pasajera, ni es una cosa ancestral, porque el ser humano originalmente era vegetariano. Se hizo carnívoro tras la caída, porque es que no había otra cosa. Tiene que robarle la energía a otro ser vivo. Casi como un vampiro, después nos quejamos de los vampiros. Son más inteligentes, te roban la sangre directamente. Ves, está masticando la carne. Roban la sangre y punto. Él se mantiene. Gracias a Dios tampoco ya existen vampiros. Bueno, en el mundo de los negocios sí. Ah, bueno, entonces todo esto lo decía porque Annie Besant comenta que el ego, a lo largo de esas experiencias que devienen en dolor o en placer, Y experiencia tras experiencia, él va coleccionando y va diciendo, es mejor esperarse, es mejor no desear tal cosa, es mejor tal. Y va cayendo en la cuenta y dejando las imágenes mentales con él que realmente van a producir una sabiduría impresionante. Es como ese vídeo que está por ahí, que el niño pequeño, la madre le está sirviendo carne, ¿no? O pulpo, o no sé qué cosa es, y entonces el niño le da una lección a la madre que eso es un animal y no se lo debería estar comiendo, ¿no? Eso le viene de forma natural en su ego, en su alma. Se dan cuenta, el alma, a lo mejor en vidas pasadas, llegó a esa conclusión y ahora en esta vida se ve obligada a su personalidad hasta que se pueda liberar de alguna forma. Porque ahora un niño pequeño está obligado a lo que la mamá le ponga o las historias, ¿no? O le meten miedo o lo que fuera para que lo coma, ¿no? Y si te vas a morir de hambre, que si no. Bueno, da igual, está obligado por las circunstancias, pero cuando adquiera la mayoría de edad o la independencia mental, entonces podrá decidir sobre su vida, y eso es, hay que dejarle que decida sobre su vida, para bien o para mal, siempre. Bueno, en el actual estadio de la evolución humana, todos estos egos, excepto los más arrastrados, han tenido suficientes experiencias para reconocer las más salientes características del bien y del mal. O sea, que a lo largo de este tiempo, en el momento evolutivo que vive la raza humana, todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal. Hombre, si hubiera sido hace miles de años, a lo mejor nadie sabía exactamente qué era bueno o malo. Y creían que el egoísmo, como hacen los animalitos, por ejemplo. Hay un animalito enfermo, un perrito enfermo, que casi no puede ni llegar al comedero para comer. Y están los otros que están sanos y fantásticos y maravillosos. Familiares de él, hijos, ¿no? Y hermanos y parejas. Pero si ese no llega al comedero, los demás no van a esperar por él, ni le arrastran la comida para que llegue a él. ¿Se han fijado en eso? Le llamamos egoísmo. Se llama egoísmo porque es como un tirón enorme de la sensación que tiene ese animal, es que debe conservar la vida como sea y no debe importarle que otro no la conserve. ¿No? Y bueno, y no podemos, tú criticas a un perro que haga eso. Pero eso es una cosa natural de esa especie. Y punto. Ahora, con el paso del tiempo, eso sí que lo puedes criticar en un ser humano, ¿no? Está una señora que no le llega la comida a la mesa y están sus hijos alrededor quitando la comida del plato. Y la señora ahí muerta, es que le diga, deme algo, deme algo. Y los demás robando la comida del plato. ¿Se han fijado en eso? Eso sería terrible. Es el mismo acto, pero en otra especie. Bueno. Pues mira, eso significa que el ego ha avanzado y nos ha hecho a comprender a todos, el ego de cada uno de nosotros, que eso está mal. Que la vida grupal se preserva mejor que la vida individual. Eso es uno de los aprendizajes del ego más grandes que ha habido. De yo mi bola, yo me lo guiso, yo me lo como. Eso no existe en el mundo del ego. Eso fue al principio, en las primeras etapas. Pero la vida cooperativa es más inteligente que la vida competitiva. Hay seres humanos que no lo comprenden todavía estas cosas, ¿eh? Y siguen compitiendo, pero bueno, allá ellos. Sin embargo, hay otros egos que sí. Bueno, de suerte que por su dilatada experiencia puede el ego manifestarse clara y explícitamente en su aspecto ético. Sí, quiero esto, quiero lo otro, lo que sea. Lo dice claro. Bueno, Charo tiene un sobrino que dijo desde que era pequeño, voy a ser vegetariano. Y nadie de su familia es vegetariano. Y el sobrino estuvo vegetariano toda la niñez, hasta la adolescencia. Y capaz que dentro de poco también otra vez, porque llegan etapas de, tú sabes, jamaqueo. Adolescencia, que todo se mueve y a lo mejor las cosas pueden cambiar los deseos. Pero lo que tú has vivido en la niñez y te ha formado, cuando pasa todo ese jamaqueo y todas las hormonas se vuelvan a su sitio, empieza a recordar otra vez, y entonces a lo mejor deseas de nuevo, porque ese es el tirón de su ego, ese es el ego de él, su ego espiritual, el que le está diciendo, tienes que hacerlo así, le pareció una idea genial y nadie le dijo nada, él lo quiso hacer así. Maravilloso. Bueno, entonces dice aquí, la experiencia del ego es tan deficiente cuando dice aquí, bueno, pero en cuanto a las cuestiones peculiares del presente estadio de evolución y no de los ya recorridos, la experiencia del ego es tan deficiente que aún no se ha transformado en conciencia y se expone a errar en sus determinaciones por muy sincero que sea su intento de obrar rectamente. O sea, después de que el ego intente practicar lo que ha resumido, lo que ha acordado, le va a costar mantenerlo, asirse. O sea, él decide tener una actitud frente a un asunto, pero eso no significa que siempre vaya a tener la actitud frente a ese asunto, la misma, vamos. Esto es, que es posible que varíe a pesar de que sepa qué es lo correcto en hacer, porque no lo tienen conciencia del todo. Si lo tuvieran conciencia, sería automático, sin ningún problema. No habría ni siquiera dificultad del exterior, porque todo el esfuerzo lo ha realizado en una vida anterior. Y esto nos lleva a lo que dicen, y lo comenté en la clase pasada también, que los hindúes hacen el esfuerzo en esta vida de ayudar, de facilitar la vida espiritual de otros, porque ellos quieren tener esas facilidades en la próxima vida. Esto es igual. El ego, que hace el esfuerzo consciente, bien sea reprimiendo los deseos que no considera adecuados y estimulando los deseos que considera adecuados, ese individuo en la próxima vida lo tendrá más fácil. ¿Y esto qué significa tenerlo más fácil? Pues muy sencillo. Puede ser que nazca una familia con tendencias de la misma índole que él pretende tener, ¿no? Entonces ya la vida le está rodeando, porque ya le está entrando en la conciencia, rodeando de la facilidad. Que no significa que se lo haya ganado gratuitamente, sino que ha hecho un esfuerzo en vidas pasadas y que en esta vida ya se tiene que dedicar a otra cosa porque ese tema está zanjado. Ya le tiene que envolver. ¿Se han fijado? Por ejemplo, el tema de la provisión. Hay gente que nace en la abundancia. Eso pues lo tiene ganado de todas las vidas, eso no hay errores para nada. En la abundancia de todo, pero mejor odia mucho. O sea, el que sea rico no significa que sea bueno, y que el que sea pobre tampoco significa que sea bueno. ¿No? Entonces, siendo rico o nadando en la abundancia, él tiene solventado algunos asuntos, pero es muy probable, bueno, del todo seguro, que esa persona hizo los esfuerzos necesarios en vidas anteriores. Aquí no hay injusticia. Ahora, si utiliza eso en esta vida para algo negativo, pues probablemente devenga en efecto kármico en la siguiente, que le pueden quitar la cuenta bancaria, vamos a decirlo así. Porque todo es una conciencia, y si cambia su actitud, cambiará su conciencia igualmente. Entonces, se dan cuenta que estamos viendo actuar la ley del karma, pero ya no a nivel de esta vida, sino de una vida anterior hasta esta. Ahora va a decir, dentro de poquito, las cosas que genera en esta vida y lo que se proyecta en la siguiente. En este caso, la voluntad de obedecer armoniza al ego con la ley divina en los planos superiores, y su desconocimiento de cómo ha de obedecer se remediará por defecto del dolor que experimente al obrar en contra de la ley. O sea, mucha gente dice, es que nosotros no hemos nacido con un manual de instrucciones debajo del brazo para saber qué es lo que debemos hacer en la vida. Bueno, eso sí que habíamos nacido nosotros con un manual de instrucciones, lo que pasa es que decidimos tirar el manual como decide tirar el manual mucha gente que compra un aparato, yo no sé si se han dado cuenta, o sencillamente no leerlo. Y dice, ah, ya yo me lo sé. Y mire, termina rompiéndolo y luego regresando al servicio técnico y eso no funciona. ¿No? El otro día vi un documental de cosas que se hacen en España, entre ellas unas lavadoras o unas secadoras, y resulta que, claro, todo el mundo sabe usar una lavadora, entre comillas. Cuando llega a la casa y dice eso, mete la ropa, encenderla, meter los líquidos, lo que fuera, y ¡bumba! Y resulta que la lavadora no funcionaba, pero es que en el manual, si se lo leía, decía que la lavadora viene con unos tornillos atrás para aguantar el tambor, que hay que quitárselo, porque esos son tornillos para el transporte. Y están muy señalizados, pero como están por detrás, la persona no los ve. Y en una hoja, en un párrafo de 3 líneas. Y esas personas llaman nuevamente al servicio técnico para decir, me vino rota la lavadora. Y lo que vino es precintada. Y tiene que quitarle los precintos. ¿Se han fijado? como el que compra una impresora nueva, que se habrá dado cuenta que tiene como unos topes plásticos, unas cintas adhesivas, para no se mueva el cabezal, para no se, etcétera, etcétera. Y la persona cree que ya nada más es ponerlo allí y que se, y que fluyan las hojas. No, hay que hacerle una puesta a punto y de inicio. Entonces, esto es igual, exactamente lo mismo. Entonces, dice aquí, el dolor que experimente al obrar en contra de la ley, ¿no? La persona ve la impresora y dice, esto no funciona, y empieza a decir, esto tiene que ser más ancho, tiene que ser, pero no, no da de sí, sí, esto seguro que... Y va partiendo pedazos de plástico, y eso esto le sobra. Y cuando llega el técnico, le digo, mi señora, esto no lo cubre el seguro, usted le ha dado una mandarria a esto, porque es que esto no sirve, ¿no? Pues a punta de dolor de bolsillo, en este caso, vas a aprender que la próxima impresora que te compres tienes que quitarle, o por lo menos leer las instrucciones de cómo se... Yo leo todas las instrucciones, mira que me rodean aparatos de todo tipo, todos los manuales, todas las instrucciones de cualquier cosa, aunque sea de un reloj de IKEA, que son bien complicados, yo me los leo, porque pierdo menos tiempo. Me he dado cuenta que tratando de averiguar por mí mismo, o dándome las inteligentes, eso no hace falta. Las mujeres no leen manuales, dicen eso, las mujeres no leen manuales. Yo no sé si eso es verdad, no me acuerdo de mi encarnación cuando era mujer, pero lo cierto es que los hombres les gustan los manuales, les gusta saber cómo se hacen las cosas y comprar las cosas y luego leer eso. Yo conozco a gente que, sobre todo caballeros evidentemente, que se pueden aguantar a lo mejor una semana antes de encender un equipo solo porque está disfrutando leyéndose el manual. Eso es impensable. Una mujer que quiere ser más práctica y quiere encenderlo ya, usarlo sobre las marchas, no me parece mal. Pero cuando un producto que tú dices, oye, es un equipo de audio súper especial, Harman Kardon, una cosa así, tú dices, bueno, no solamente ponerle play, y sabes, a ver cómo se conectan estas cosas, vamos a ver cómo se colocan los altavoces y tal, ¿no? No a posteriori, cuando empiezan a funcionar mal, ¿no? Que es cuando van al manual, sino a priori, desde el principio. Bueno, entonces, el ego, se supone, dice que no, por karma no viene con instrucciones de cómo es la vida, pero las instrucciones son el dolor. O sea, que aprendemos al revés, o sea, sin libro de instrucciones. Esto es, hay una llama y hay un dedo. ¿Cómo aprendes que el fuego quema? Pues errando. Con el dolor que te produce la quemazón, aprendes que no debes meter el dedo en la llama. Pero, ¿aprendes o no aprendes? Aprendes. Pero por dolor. Y yo pregunto, ¿es el único medio el dolor para aprender las cosas? No, porque si no tendrían razón aquellos antiguos y primitivos profesores de colegio que decía que con sangre la letra entra. ¿Se acuerda que decía eso? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Nadie está de acuerdo. Yo creo que ni los profesores eso hoy en día. Además está muy mal políticamente hablando, ¿no? Entonces, no tendría sentido que tuviéramos nosotros estos libros encima, porque leyéndolos me refiero, porque si solamente con dolor supiéramos lo que es el karma, pues no tiene sentido que estuviéramos leyendo. Tendríamos que ponernos en fila india y darnos planazos unos a otros a punta de dolor y decimos, ah, ya sé lo que es karma, ¿no? Ya sé lo que duele, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Se han fijado que ese método bruto de aprendizaje es un método bruto, pero sin embargo es el método que usa la vida? ¿Qué quieres que te diga? Será el método bruto, pero es el método que usa la vida. La vida te da planazo cuando haces las cosas incorrectas, pero no espera ni a que respires otra vez, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Hoy escuché una conversación de una persona que se le ocurrió decirle detrás de mí a otra que cómo le va la cosa mientras estaba esperando. Y yo decía, uff, ¿cómo va todo? Y entonces el otro empezó diciendo, ay, cuando llegan las cosas a la vida, llegan parece que llegan todos los males juntos, de un chico joven. Y yo decía, qué gracia, no tienen el manual de la vida. Y lo que necesitan es un manual de la vida. Entonces, la enseñanza ahorra mucho sufrimiento, porque la enseñanza hace que tú digas, ah, mira, aquí hay una foto que se ve un dedo y una llama y un signo de prohibido. ¿Será que si uno mete el dedo en la llama se quema? Y puedes aprender sin quemarte, digo yo. Hay algunos que quieren experimentarlo por sí mismos, que metan el dedo lo que quieran. Pero hay gente que tiene otras cosas que hacer y seguir adelante más en el manual. No solo experimentar cada cosa por sí mismo, ¿no? Entonces, es bueno que nos digan estas cosas porque no es necesario pasar por el dolor para poder tener la experiencia y la conciencia luego. Pero que conste que la vida es el método que utiliza habitualmente. La general. La vida para los iniciados sigue ocurriendo también cosas dolorosas, pero el iniciado se las toma de otra manera. Porque el iniciado sigue metiendo la pata, evidentemente. ¿De acuerdo? Pero tiene otros instrumentos, se lo toma de otra manera. Ya decía un Ramán Kelevanov que no pasa nada, decía él, cuando los alumnos de su escuela se iban porque decían que era un maestro muy rígido, muy disciplinario, que no podía ser así, no sé qué historia, se iban corriendo para afuera, salían corriendo despotricando, y que decía un Ramán Kelevanov, no hay problema, yo se los devuelvo a la vida, ella le da una buena tunda y luego me los devuelve suavecito, mansito, 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 y tiene toda la razón. Porque es como la carne dura. La carne dura hay que estarle dando con un mazo para que se ablande. Pues lo mismo, el mazo es la vida. Pácata, 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 pácata. Porque si se hace cosas contrarias a la ley de la vida, pues hay karma en ese plan de dolor. Pero bueno. Luego está también el dolor que surge o el pago por todo lo que hemos hecho mal en el pasado, no solo lo que hacemos ahora y que estamos pagando. El efecto del karma que viene aunque estés haciendo cosas buenas, viene ese efecto, aunque los estudiantes ya conocen la manera de transmutar, no de detener, sino de transmutar el efecto negativo de las cosas mal hechas en el pasado, y eso dice mucho el maestro Saint Germain y todos los maestros ascendidos de cómo atajar incluso en los cuerpos superiores lo negativo antes de que se manifieste y transmutarlo allí en esos planos. Dice el maestro Saint Germain que todo está en el cuerpo etérico, que está a punto de manifestarse, porque el cuerpo etérico es la memoria así como rápida que se puede manifestar sobre la marcha en el mundo de la forma, y que si transmutas allí todas las cosas negativas del etérico, pues no viene el efecto evidentemente al mundo físico. Ok, dice aquí, en este caso la voluntad de obedecer armoniza al ego con la ley divina en los planos superiores, y su desconocimiento de cómo ha de obedecer se redimirá por efecto del dolor que experimente al obrar en contra de la ley, de suerte que el sufrimiento le enseñará que lo ignoraba, y sus aflictivas experiencias acrecentarán su conciencia para evitar ulteriores errores y caídas y darle mayor conocimiento de Dios en la naturaleza, de la consciente armonía con la ley de la vida, de la consciente cooperación al desenvolvimiento del plan de Dios. Así tenemos que los principios definidos por la ley del karma, que operan con las imágenes mentales como causas, se pueden expresar del modo siguiente, y esto es lo que les decía antes. Las aspiraciones y deseos en esta vida se convierten en aptitudes en la otra vida, en posibilidades, en si eres apto o no eres apto. Aspiraciones y deseos. Si te pegas toda la vida pensando en el deseo de estar en un grupo espiritual, de ser espiritual, de ir a las clases, porque ahora en esta vida no puedes, a lo mejor trabajas en Siberia, ¿no? Y vives sobre un bloque de hielo. Pasas tu verano en un bloque de hielo, pues resulta que por las circunstancias de la vida, las hipotecas, no sé cuánto, no te puedes mover de ahí, o estás preso, estás lo que sea, esclavo, lo que sea. Entonces sueñas, y por lo menos esa aspiración y deseo en la próxima vida puede hacer posible que en ese nacimiento sea la facultad o la aptitud de sea apto para lo que se puede dar en adelante. Eso no significa que se presenten las oportunidades, ¿ok? Eso es otro asunto. Sino que ya tú te predispones. Si me sale la oportunidad, no me lo pienso. Me lanzo al primer grupo espiritual que haya, aunque sea de Tupperware, ¿no? o de la, ¿cómo se llama? La máquina esa que fabrica comida rápida,
Thermomix.
o de la Thermomix. Aunque sea un grupo de Thermomix, pero en algo me meto yo. Puede ser. Pero eso no significa que vengan grupos a su zona. Eso no significa que lo pueda hacer o que lo pueda tener disponible, vamos. No hay disponibilidad, es como el apetito. ¿Cómo me gustaría comerme un pan francés? Eso no significa que aparezca la panadería enfrente de ti sobre la marcha. ¿No? Habrá que ver qué significa lo otro, ¿no? O sea, el tener la posibilidad por fuera es distinto, porque hay gente que tiene la posibilidad por fuera, pero no tiene la aptitud. Es otro problema. Bueno, esa era la primera. Dice, segunda, los pensamientos reiterados se convierten en tendencias. O sea, si yo reiteradamente pienso en algo que me obsesiona, para bien o para mal, en la próxima vida tendré una tendencia casi inconsciente, una compulsión hacia algo. ¿De acuerdo? Hay gente que tiene tendencia hacia la depresión o tendencia hacia la alegría. Que tú le dices cualquier cosa y ¡ah! Ya se está riendo. Pero hay otra persona que le dice cualquier cosa y dice, ay, ya me deprimí. Como el burrito ese de, ¿cómo se llama? Igor, de ¿cómo se llama? El Tiger, ¿no? Tiger, Igor y eso. Winnie the Pooh. Está deprimido siempre. La voluntad de obrar, tercero, se convierte en acciones. La voluntad de obrar, que es distinto a la aspiración y el deseo, porque yo puedo aspirar a ser mis universo y otra cosa es calzarme un traje de baño y desfilar frente a la gente. ¿No? Eso es muy distinto. Quedaría muy raro. Bueno, tendría que depilarme un poco. Son otras cualidades. Yo puedo tener la aspiración y el deseo, se transforma en un aptitud. Yo puedo ser apto para eso, pero el que lo haga es muy distinto. Tengo que tener lo que hace falta, ¿no? Voluntad. Una de las tres veces que dice Pedro. ¿No? La voluntad de obrar se convierte en acciones. O sea que no puede haber alguien que cometa una acción que no tenga la voluntad de hacerlo. Punto. Se desprende de esto, evidentemente. Cuarto, las experiencias se convierten en conocimiento. O sea, si en la vida pasada tú dijiste, ay, le tengo miedo al mar y no me gusta el agua porque me puedo ahogar, pero yo voy a hacer el esfuerzo de voluntad de acercarme hasta la orillita y mientras esté más o menos haga pie, yo chapoteo un poco, aprendo a nadar, etcétera, etcétera. El individuo aprende a nadar, supera su miedo y en la siguiente vida, ¿en qué devengará eso? Pues en conocimiento. Se puede nadar en el mar, nada más que nace. Lo primero que dice, mami, la papilla, se puede nadar en el mar, prácticamente. Esto es lo que hace que una persona, por ejemplo, quitando ese ejemplo un poco corto que me ha quedado, una persona, por ejemplo, que sea ahora que tenga esas aptitudes como atleta, ¿no? Porque no solamente es un cuerpo físico, sino también una resistencia mental, emocional y tal. Eso se aprende en vidas pasadas, porque lo ha experimentado en vidas pasadas, ha tenido esas experiencias y en la próxima vida dice, yo voy a entrenarme para el triatlón anual de no sé qué parte. Y todo el mundo dice, pero qué raro, es una prueba súper fuerte y tal. Pero él tiene el conocimiento, pero es como un conocimiento instintivo. Ese conocimiento instintivo, o el que convierte a alguien en un buen cocinero, usando los mismos elementos que alguien que es un mal cocinero, ¿me comprende? O un buen jugador de baloncesto cuando tiene incluso menos presupuesto que uno de grandes ligas, ¿no? Eso que lo convierte en ello, que la gente le llama genio, que nace con ello, o aptitudes vitalicias, eso no es otra cosa que el aprendizaje del ego en vidas pasadas. No hay otra. Y eso es que el ego ha hecho esfuerzos en vidas pasadas como el que menos en esta vida también. Por eso todo se puede aprender. Todo. Y todo el ser humano con calma puede lograrlo todo. Pero teniendo en cuenta la reencarnación, porque en una sola vida no se puede lograr todo. Con la reencarnación sí. Y por último, los sufrimientos se convierten en conciencia, usando evidentemente o haciendo uso de lo que dice aquí, que es a través del dolor y del sufrimiento que se obtiene la conciencia. ¿Ustedes están de acuerdo al 100% que solo a través del dolor? No, no puede ser. Pero aquí lo colocan así de una manera totalitaria. Los sufrimientos se convierten en conciencia. Y no tiene por qué ser. ¿De acuerdo? Las alegrías también, que generan emociones, pensamientos y sentimientos a raudales, también se convierten en conciencia. Todo depende de cómo uno desea aprender la ley de la vida. Bueno, esos son los cinco puntos que hay sobre lo que puede ocurrir en esta vida y lo que puede devenir en la próxima según esas cosas. O sea, son como las causas y con sus respectivos efectos. Pero aquí no se ha dicho nada acerca de lo que yo les comentaba hace un momento, de que una cosa es que yo tenga la aptitud, una cosa es que yo esté muy entrenado, una cosa es que yo tenga mucha voluntad y que lo haya desarrollado todo en vidas pasadas, pero llego a esta vida y nazco en Uganda, en una familia pobre que vive frente a un basurero. Y puedo tener todas las tendencias del mundo, ¿no? Tendencia para presidente, tendencia para inventor, para médico, para discípulo espiritual, el mejor del mundo, para lo que quiera. Pero eso es puro chivo, monte y culebra delante de mí. ¿Qué hago? ¿Me convierto en botánico? Cuando hay cuatro especies en toda la zona, dos cardos y tres margaritas en primavera, ¿no? ¿Qué hago? ¿Eso puede pasar? Pregunto yo. ¿Puede pasar eso?
Sí.
Yo pienso que sí. Además, muchos hemos sentido, probablemente, que estamos en un ambiente donde no se pueden explotar del todo nuestras posibilidades, nuestros conocimientos, lo que queremos hacer, lo que podemos hacer por los demás. Si te fijas hasta en, yo qué sé, las sociedades más avanzadas, la gente le pregunta, quisiera hacer cosas, tiene posibilidades para hacer cosas, son gente que es artista, pero está recogiendo basura. Por ejemplo, hay gente ingeniera que está sirviendo hamburguesas. Y son ingenieros de corazón, por ejemplo, o arquitectos de corazón, pero que no les ha quedado más remedio. ¿Qué es lo que ocurre ahí entonces? ¿Por qué no tiene alrededor, yo qué sé, no vive en yo qué sé, en el centro de arquitectura de Holanda maravilloso?
Por karma.
Por karma. O sea, ese karma es bastante puñetero, si se dan cuenta. O sea, viene a molestar justo cuando uno está preparado, que ha tenido las aspiraciones, los deseos, que se han convertido en actitudes, en tendencias, en acciones, en conocimiento y hasta en conciencia, porque sufrir ha sufrido bastante. Y de repente aparece en un lugar donde no puede hacer nada porque todas estas cosas no las puede usar para nada. ¿No? Es como querer utilizar un iPad cuando no hay ni dónde enchufarlo. Estás en el Ártico y no hay ni sol con la batería solar. No te sirve de nada. Todas esas posibilidades quedan allí potenciales. ¿De acuerdo? No se han dinamizado. Eso ocurre mucho más de lo que la gente piensa. Y eso es justo lo que dice la Madre María, que ella se encarga de tratar de hacer las conexiones. Fíjense los intríngules de este asunto, para que individuos con potencialidades puedan expresar en el mundo de la forma esas posibilidades, no pasando por encima del karma, sino administrándoles el karma de cierta manera, que puedan hacerlo, acercándoles posibilidades externas para que estimulen las posibilidades internas que tiene latentes ese individuo. Porque a lo mejor de plano, en esa vida, el karma no le permitiría ni siquiera acercarse a 400 kilómetros de un núcleo inteligente. Lo que ve es pura lagartija alrededor, para el resto de su vida. Es un karma fuerte. Es un karma que se supone que tú puedes realizar una cosa y seguir adelante y no te lo está permitiendo hacer. Parecería casi hasta como injusto. Y esa parecer casi injusto es lo que en lo que trabaja Madre María y otros maestros que hacen peticiones a la Junta Kármica para a ver qué se puede hacer con estos individuos. No es que sean muchos individuos así, ¿eh? No es que sean muchos, sino sobre todo ellos trabajan, estos maestros, por los individuos que quieren hacer adelantos para la raza, no por sí mismos o por ego propio, sino adelantos para la raza. Eso reduce todavía más el número. Porque potencialmente hay muchos individuos que podrían hacer una bomba atómica, pero a lo mejor no muchos individuos podrían llevar adelante un grupo espiritual. Pudiendo hacer una bomba atómica, a lo mejor no pueden llevar un grupo espiritual. Y los maestros lo que quieren es el despertar espiritual de la raza. Entonces, ¿a quién le van a dar la oportunidad? No al que puede hacer potencialmente, porque es un físico maravilloso, una bomba atómica, sino al que puede guiar a otros. ¿No? Y le dan las posibilidades a ese otro. Pero eso sí logra Madre María hacer ese asunto. Si no lo logra, por algo será. No es que sea una injusticia, es que ese individuo se lo merece así, por karma, han dicho aquí antes. ¿Qué cosas entonces tendría que hacer yo en esta vida pasada, o que tuvo que haber hecho ese individuo en la vida pasada, para que las condiciones externas de la siguiente vida se le presenten y pueda aprovechar su potencial en ese ámbito que va a amanecer? Eso se lo quiero dejar pensándolo para que usted lo piense hasta la siguiente clase. O sea, ¿qué cosas puedo hacer yo ahora? No solo para fácil, porque yo ahora tengo ganas, ahora tengo pensamientos reiterados que se convertirán todas estas cosas en actitudes, tendencias, acciones, conocimiento y conciencia. Ok, pero aún así, si no se presentan oportunidades externas, ¿qué cosa puedo hacer yo en esta vida para que se me presenten las posibilidades en la vida siguiente? Los hindúes, ya les adelanto, ellos dicen que para nacer en una familia favorable, hacen unas cosas favorables a sus deseos ahora en esta vida, ¿no? Como esto, hay información que nos ha llegado, siempre nos ha llegado del reino del ámbito espiritual, estos hindúes lo que hacen es realizan unas labores que luego nacen en una familia favorable espiritualmente. ¿De acuerdo? No favorable porque están enchufados en el comercio internacional. No. Favorables espiritualmente, porque eso es lo que nos interesa hablar aquí. No nos interesa darle señales ni pruebas a nadie de cómo entramparse más en la materia en la siguiente vida. Eso ya lo hace cada uno solito, muy bien. Sino cómo liberarse. Entonces, esto hace que en el panorama haya una cuestión. Tiene que haber una razón, fíjense ustedes, que nosotros hacemos, una causa que nosotros hacemos que luego se genere en un ambiente propicio para eso. Porque una cosa es tener la semilla, otra cosa es tener el terreno fértil. Luego, para plantar esa semilla. Entonces, eso lo vemos porque ahora en esta vida, por ejemplo, vemos a individuos que reciben oportunidades de estar, por ejemplo, en el mundo espiritual y las desechan, teniendo estos individuos aptitudes reconocibles, evidentemente, ¿no? Teniendo tendencias, acciones que pueden ser nobles, incluso conocimiento, como dice aquí, y también conciencia. ¿Por qué esos individuos no toman las oportunidades que se supone están proyectadas a su alrededor para que las tomen? Pues si no, no estarían ahí. Nos ha pasado esto en los grupos espirituales, que lo hemos visto muchísimo, y vemos a gente, me lo han comentado otros, me han dicho, menganito tan preparado, fulanita tan preparada, tal, y de repente ya no está en el mundo espiritual, se dedica a otra cosa, ¿no? Se ha marchado o lo que fuera, y tú dices, ¿cómo es posible con tantas posibilidades que tenía? Bueno, si hay el caso contrario, hay este caso también, porque el caso contrario es que tengas muchas posibilidades y no haya dónde aplicarlas, y este caso es que hay mucho donde aplicarlo y el individuo no quiere. ¿Por qué ocurre eso? Entonces, yo quiero que ustedes hagan ese ejercicio. ¿Qué cosas hacemos en esta vida que en el futuro, en la siguiente vida, supuestamente, nos proyectará en el exterior las cosas adecuadas, grupos o enseñanza o maestros o lo que fuera, para nosotros seguir avanzando espiritualmente? ¿Qué les parece? ¿Se entiende? Un poco enreversado todo esto, Pero se entiende lo que quiero.
Sí, yo creo que lo respondí la semana pasada.
Sí, pero yo quiero que ustedes lo recuerden.
Ahora,
pero luego ustedes lo recuerdan, ¿de acuerdo?
Sí, exacto.
Ustedes lo recuerdan. No, pero yo digo acciones específicas.
Claro.
Acciones específicas. Si yo hago, como cuando hace usted una tarta, medio kilo de harina, 200 gramos de azúcar, ¿qué elementos necesarios tenemos que hacer para que en la siguiente vida tengamos afuera el pastel formado? ¿No?
En todos los aspectos.
En todos los aspectos que usted se considere, que crea, lo que fuera. Tráigaselo escrito si quiere, me lo leen o pensado en la cabeza y lo voy a preguntar uno por uno a ver si es verdad, porque puede variar muchas cosas. Muchos pensamientos pueden ser distintos unos de otros. No, digo yo. Ahora todos estamos en un grupo espiritual y hemos hecho algo posiblemente en vidas pasadas, porque todos hemos hecho algo para poder estar aquí. A ver si ustedes logran acordarse. ¿Qué han hecho? Eso tiene que estar inoculado en la conciencia de su ego, por supuesto, pero en la de su personalidad igual también. Hagan un esfuerzo en tratar de traer desde su ego esa información, porque eso se puede hacer. Eso lo decía el maestro, los maestros decían en un decreto por allí en la época de la actividad Yo Soy, que era para hacer descender toda la gloria de tu cuerpo causal al mundo, al vehículo humano, a la personalidad. ¿Se acuerdan? Pues entre ellas está la memoria de estas cosas, que podría estar muy bien para saber por qué ocurre todo esto. ¿Ok? Bueno, lo dejamos aquí y estamos ya ese es el final del capítulo número 7 y comenzaremos la clase que viene, el capítulo número 8 del libro. Buenas noches. Buenas noches.